Hasta pronto.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 27 de septiembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí además podrás encontrar todos los programas de la semana si te has perdido alguno o si quieres rescatar, como decíamos, los momentos especiales. Como las meteduras de pata que hemos hecho durante toda la semana, como las entrevistas que te han llegado al corazón, todo lo puedes conseguir en www.cope.es. Ahí ya sabes, eliges local, Cáceres y el magazine de la mañana. Soy Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Inestabilidad en Cáceres. Jornada otoñal. Cielos cubiertos con precipitaciones de débiles a moderadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y que son más intensas y persistentes en las sierras del norte, donde pueden ser localmente fuertes. Acumulaciones en estas zonas, de hecho, de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las temperaturas además sufren un descenso moderado, máximas que no superan los 25 grados en la capital y Valencia de Alcántara, 23 en Moraleja, 26 en Plasencia, 28 en Navalmoral de la Mata. El viento del sur de flujo a moderado con intervalos de moderados a fuertes en cotas altas de las sierras. Ya de cara a mañana sábado seguirán los cielos cubiertos con precipitaciones de débiles a moderadas que podrán ser localmente fuertes y persistentes en las sierras del norte. Las temperaturas volverán a bajar, lo harán de forma ligera a moderada, 17 grados de mínima, 24 tan solo de máxima mañana en la capital, y el viento será de flujo a moderado del sur, girará por la tarde al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. En la capital cacereña continúa cortada al tráfico la calle San Antón. Y abrimos el repaso a la actualidad hablando del tráfico, porque con motivo de la celebración del Triatlón Popular Cáceres 2013, el sábado mañana se cortará el tráfico entre las 14 horas y las 19:15 en las calles Pablo Naranjo, desde el cruce con María Auxiliadora, Millán Astray, desde el cruce con Muñoz Torrero, Muñoz Torrero desde el cruce con Hermanos Romero Ruiz y la avenida El Brocense de Pablo Naranjo y Rotonda Martín Duque Fuentes. Y el Plan InfoEx desactivaba ayer a las 15 horas el nivel 1 en el que el incendio próximo a unas viviendas en Jaraíz de la Vera, al quedar controladas las llamas. Se desconoce la superficie afectada por las llamas, que en su mayor parte se trata de matorral. Y el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado un nuevo plan de ajuste para hacer frente al pago de 29 proveedores por valor de 2,8 millones de euros. Un plan que hoy se va a remitir al Ministerio de Hacienda y que en pleno rechazaban los grupos de la oposición porque manifiestan generará más pobreza y desigualdades. Y el Ayuntamiento de Cáceres ha sacado una segunda convocatoria de inscripción para las escuelas deportivas municipales con la intención de cubrir las modalidades deportivas que no se han completado. Las inscripciones se podrán realizar el 1 y el 2 de octubre, según la especialidad deportiva, en las instalaciones del pabellón Serrano Macayo a partir de las 8 de la mañana. El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la renovación de un convenio entre el Gobierno de Extremadura y las Diputaciones Provinciales, por el que se va a contratar a 56 monitores deportivos durante 4 años, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en los pequeños municipios y crear empleo estable. La Diputación de Cáceres aportará algo más de 2 millones de euros para este plan. Y Cáceres se llenará de horteras este sábado. Llega la 4ª edición del Festival Horteralia, que debido a la lluvia cambia de escenario, de la Plaza de Toros al Pabellón Multiusos. Cañita Brava, Los Ganglios, Los Gandules, Orquesta Punto 3, DJ Cretino y DJ Hortera, y los No Me Pises, Que Llevo Chanclas, conforman el cartel. Las entradas se compran a 10 euros en las taquillas de Multiuso a partir de las 13 horas del sábado. La fiesta comenzará a partir de las 2 de la tarde. Y la apertura del curso pastoral en la diócesis de Coria Cáceres, cuyo lema para este año es Salid a los caminos, venid a la fiesta, tendrá lugar este domingo 29 de septiembre en la Catedral de Coria. Comenzará a las 5 de la tarde el día 6 de octubre. Se celebrará en Cáceres también a la misma hora, a las 5 de la tarde, en el Aula de Cultura de la calle Clavellina. En ambas ocasiones intervendrán el señor obispo, el vicario de pastoral, y se rezarán las vísperas. Y por otro lado, esta tarde a las 7:30 en Capitol se inaugura el curso del seminario con la presencia de Isidro Catela, director de prensa de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Española. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es viernes 27 de septiembre y en esta mañana tenemos muchos nombres propios como protagonistas. Pablo Rubio, autor del libro La bola de cristal, que se presenta mañana en la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino a las 12 de la mañana, será el primero. Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, nos contará cómo han recibido la noticia de que la ciudad del Jerte será plató de televisión de la serie Isabel de Televisión Española en sustitución de Barcelona. Víctor Barrantes nos acercará a la realidad taurina desde el Burladero. Jesús Bravo, director del Colegio Universitario Francisco de Sande, nos cuenta las peculiaridades de su centro. Paco Mamgut nos va a detallar las claves de la próxima jornada deportiva para el cacereño. Conectaremos con COPE Albacete y nuestro compañero Antonio Sánchez para conocer hacia dónde se inclina la balanza en este partido de la Segunda B. Todo esto y más, ya sabes, hasta la 1:30 con Lorena Jorna. Cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Fíjate en eso que brilla encima de la camilla, sin pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier video cassette. Esta bola de adivina pone música divina, y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Culombio, culombio, y me pego un podio, aprende de estas palabras, son el nuevo habrá, cadabra, para Dios, para. Como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales, los sistemas sextamo compal, se ve todo como muy real. Retransmite sus intentos, diferidos en directo, cine, música, y ajedrez, o parchís relevos 3%. Tú, culo que culo mío, y me pego un voltio, aprende de estas palabras, son el nuevo habrá, cadabra, para que para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola, que has dado el mundo de moda. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz, es como un ordenador personal, esta bola de cristal.
comenzamos esta mañana, lo hacemos además acercándonos al mundo de la literatura. Tenemos una cita para ti para este fin de semana en la Biblioteca Pública de Cáceres. Te vamos a contar todos los detalles de la presentación del libro La Bola de Cristal, a partir de las 12 de la mañana este sábado, con Pablo Rubio, su autor. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de conocer a esta joven promesa de la literatura. Pablo Rubio, buenos días.
Buenos días, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Pablo.
Gracias a ti por entrevistarme.
Pablo, has cumplido un sueño porque el próximo 11 de octubre vas a cumplir 19 años y ya has publicado tu primera novela, que además dices con todo lujo de detalles que estás dispuesto a que se convierta en una trilogía, este primer trabajo que presentas ahora en Sociedad.
Pues sí, así es. Esto se trata de una historia que concebí hace mucho, cuando tenía pues quizás 13 años, y supongo que no hace falta decir que esa primera idea original apenas existe ya sino en mi memoria. Y sí es cierto que planeo convertirla en una trilogía, ya que esto, creo que la vida y las historias de estos personajes dan para mucho más que un solo libro.
Pablo, Cáceres es tu lugar de nacimiento, el lugar donde has crecido, pero también tienes un recuerdo muy especial para los pueblos de tus padres, Herradilla y La Pesga, porque también han formado parte de tu historia. También, como decíamos, es muy joven, has querido entrar ahora en el mundo de la literatura y estás compaginándolo con tus estudios en la Universidad Complutense de Madrid de periodismo. ¿Qué es lo que más te llama, el dedicarte a la profesión del periodismo o la literatura?
Pues creo que es algo que no podría distinguir muy bien. Yo a mí me gusta decir básicamente que lo que me apasiona es contar historias. Y llega un momento en el que tendré que elegir entre contar historias reales, historias ficticias o ambas. No creo que tenga que quedarme con ninguna en especial.
Pablo, la historia de esta La Bola de Cristal, bueno, pues se ambienta en el Madrid de 1983, en los años 80, donde la movida madrileña estaba haciendo estragos también, y por supuesto donde recordamos a personajes también, como el título nos recuerda, La Bola de Cristal nos recuerda a Alaska, nos recuerda a muchísimos personajes y grupos que tú, por tu edad, no has conocido directamente, no has vivido. Sin embargo, esta novela se ambienta también un poco en ese estilo de los años 80 que vuelven con fuerza.
Sí, sin duda era algo que tenía claro, bastante claro, desde la idea original. Los años 80, en concreto, como has mencionado, la movida madrileña, me parecía el marco perfecto para esta historia. Quizás sería conveniente decir que la inspiración primera de esta historia fue la canción Abracadabra de Alaska, la que todos conocemos por abrir la sintonía de ese programa, que yo, por cierto, tengo que confesar que no vi hasta que terminé el libro. No había visto ni un solo capítulo hasta que no tuve el libro terminado. Pero, sin embargo, me conocía las canciones. Claro, mis padres sí que vivieron los años 80, y desde pequeño he estado con canciones con las canciones de Hombre G, de Alaska, de Mecano, en casa sonando, pues, en casa, en el coche. Y eran canciones que me gustaban mucho, que me interesaban. Y claro, una cosa lleva a la otra y acabas descubriendo canciones nuevas, bueno, quiero decir, desconocidas hasta cierto momento, de esos mismos grupos. Y me pasó con Abracadabra, descubrí, pues no conocía el programa, así que la canción no me podía significar para mí nada más que exactamente lo que decía. Hablaba sobre un invento mágico, poderosísimo, una bola de cristal extravagante, ciertamente, y me surgió la idea de crear una historia centrada en un objeto mágico como una bola de cristal. Luego esa idea quedó aparcada y surgió otra distinta, basada en también inspirada por la canción Embrujada de Tino Casal, esa que habla de una mujer que en su momento lo tuvo todo y ahora está venida menos. Y llegó un momento en el que simplemente se me ocurrió juntar esas dos historias. Vamos a darle este poder, ese objeto mágico, a una mujer que esté venida menos. Y el resto de la historia se fue conformando me gusta esta canción, me da una idea esta canción. Y así que podría decirse que La Bola de Cristal en algún momento podría reescribirse como un musical con canciones exclusivamente españolas de los 80.
Bueno, pues una historia que nos habla de una tía y un sobrino muy especiales, Jaime e Isabel Conjuro, de los que podemos conocer más en esta novela La Bola de Cristal, que se presenta este sábado 28 de septiembre a las 12 de la mañana en la Biblioteca Pública de Cáceres. Estamos charlando en esta mañana en COPE Cáceres con Pablo Rubio, su autor, un autor muy joven, como te decíamos, con 18 años que ha publicado su primera novela. Imagino que esto no ha sido un parto de 9 meses, ha sido mucho más, porque nos comentabas que la historia viene desde que eras mucho más pequeño, redactándose, reescribiéndose, y que finalmente ve la luz. ¿Cómo se siente uno con esos años tan joven cumplir uno de estos sueños, sobre todo en este tiempo donde parece que a los jóvenes se está robando las ganas de soñar?
Pues ahora mismo, en este concreto instante, lo que tengo son muchos nervios y muchos temores. Supongo que es normal que cuando estás llegando al final del camino, o bueno, al final de una etapa del camino, porque yo creo que esto es un camino que no termina, que continúa ahora, supongo que es completamente normal tener nervios de lo estaré haciendo bien, de ahora mismo no sé si lo he hecho bien, me habré precipitado, son nervios normales. Pero antes de estos nervios lo que tenía era muchísima ilusión. No sé muy bien en qué momento me dije quiero que esto sea una historia terminada. No, creo que fue en un campamento de los grupos J, creo, por eso el libro está dedicado a ellos, en el que nos preguntaron a cada uno qué sueño teníamos. Y yo me di cuenta de que yo lo que quería era tener un libro publicado, porque lo que quería era contar historias y que estas historias llegasen a la gente y poder entusiasmarlos con mis historias como yo me entusiasmaba al crearlas. Y ahí simplemente me dijeron, ¿y por qué no escribes un libro? ¿Por qué no lo terminas? Fue como, date, pues sí, pues puedo hacerlo. Y ha sido a partir de entonces 2 años de escritura, no voy a decir que constante, pero la ilusión nunca ha desaparecido. Creo que sí, que cuando tienes un proyecto de estos, sea de mayores o menores dimensiones, la ilusión es algo que no se puede perder nunca, y siempre, aunque no se tenga un objetivo concreto, hay que saber que se quiere llegar al final del camino, porque si no estás seguro de querer llegar al final del camino, es seguro que no llegarás.
Pues estás escuchando las palabras de Pablo Rubio, autor de esa bola de cristal que nos traslada al universo de la movida de los 80, de la movida madrileña, sobre todo de un estilo musical, de un estilo donde la magia también está presente a través de esos conjuros, en este caso protagonistas de la historia, Isabel y Jaime, dos protagonistas que nos cuentan sus aventuras en este primer trabajo de Pablo Rubio, que puedes conocer mañana sábado 28 de septiembre a las 12 de la mañana en la Biblioteca Pública de Cáceres. Gracias por acompañarnos esta mañana y deseamos que sigas con ilusión cumpliendo tus sueños.
Muy buenos días y muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
En Porcelanosa te presentamos una promoción irrepetible, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 2 al 26 de octubre y aprovecha un 30% de descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
¿Quieres que tu hijo aprenda inglés como si fuera su lengua materna? Ahora lo puede hacer de forma natural a través de juegos, música y diversión. Con Helen Doron English. Helen Doron English, con 28 años de experiencia en 33 países, es líder mundial en enseñanza de inglés para niños y jóvenes, desde los 3 meses a los 18 años. Estamos en calle Sanguino Michel, número 5, Cáceres. Te esperamos. Entra en la familia del diocesano, trae a tu hijo de 0 a 3 años al Peque Diocé y participa de la calidad de la enseñanza humana e integral del Colegio Diocesano, con inmejorables instalaciones y los mejores profesionales que les ayudarán en sus primeras palabras en español y también en inglés. Y desde las 7:45 a las 15 horas con un servicio mínimo de 4 horas y comedor. Diocesano, 50 años de historia al servicio de la educación en Cáceres. Fe, valor y coraje. Somos Diocé. Llámanos al 927-247700 o ven a informarte.
Clínica Pérez Rubio Dermocosmética. Presenta tu propia revolución contra el vello. El método LightSeer. La tecnología aplicada por médicos. Así, en esta clínica no tendrás que sufrir efectos secundarios. El resultado es la suavidad. Ya estamos en campaña LightSeer. Clínica Pérez en Rubio, en Cáceres, La Chicuela.
¿Te gustaría ver el último espectáculo de los Pitufos en vivo? El 27 de septiembre podrás disfrutar del espectáculo gratis en El Faro.
Para más información visita www.ccelfaro.com. ccelfaro.com.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Ah.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en este viernes 27 de septiembre, son las 12 y 50 minutos. Ya sabes que la serie de televisión española Isabel va a realizar el próximo mes de octubre un casting en Plasencia para seleccionar a un total de 115 figurantes que van a participar en el rodaje que se va a desarrollar en esta localidad, según ha informado la Film Commission. Y es que además Plasencia va a sustituir a Barcelona, que ya sabes que no ha querido ser serie, ni que no ha querido formar parte de esta serie de Isabel, no ha sido plató de rodaje. Vamos a conocer las impresiones de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, sobre la elección de esta ciudad, de la ciudad del Jerte, para sustituir a Barcelona.
Bueno, pues cuéntame, finalmente, Plasencia se ha quedado con ese esperado rodaje que pujaban pues ciudades en España muy importantes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nosotros, aunque, hombre, autoestima no nos falta a los placentinos, ¿no? Y sabemos que tenemos una ciudad a la altura de las circunstancias para un acontecimiento de estas características, un casco histórico muy bien conservado y donde se puede definir como un escenario de película de verdad, pero aún así es verdad que teníamos unos competidores muy, muy fuertes, ¿no? En el conjunto del territorio español. Y al final la productora ha evaluado cada uno de los sitios y ha considerado que el que más adapta a las circunstancias de esas escenas que tienen que rodar es Plasencia, todo vinculado sin duda ninguna a la excelente conservación del casco histórico y de nuestros edificios, con un trabajo que venimos realizando hace dos años muy importante de adaptación, de eliminación de mobiliario inservible en el casco histórico, que ha permitido finalmente pues que Plasencia tenga esta promoción tan importante que tiene hoy en los medios de comunicación, porque de alguna manera no es que seamos los sustitutos de Barcelona, ¿no?, sino que nos hemos ganado a pulso el ser escenario de estas escenas de la película.
Bueno, pues son las declaraciones que realizaba el alcalde Fernando Pizarro, nuestra compañera Miriam Rodríguez. Conocerás más información a partir de las 2 y 20 minutos de la tarde en los informativos de esta casa, en la cadena COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues cambiamos de tercio, lo hacemos adentrándonos en la sección taurina, ya sabes. Nos vamos a asomar desde el burladero para conocer todo lo que sucede en el mundo taurino. Lo hacemos en esta mañana de la mano de Víctor Barrantes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Víctor, una semana más. Mandamos desde aquí un besito para Ramón González Martín Millanes, que se reponga y que aquí le echamos de menos en la radio. Un besito
siempre,
para él.
Siempre está presente.
Bueno, pues vamos a continuar. Lo hacemos en esta mañana contándote muchas novedades, porque a pesar de que está terminando la temporada, todavía tenemos cosas que contar. Víctor, por ejemplo, en Sevilla, los carteles de la Feria de San Miguel.
Pues sí, hoy comienza el último plato fuerte en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, y como versara en antiguos carteles taurinos, si el tiempo no lo impide, ¿no? Porque se presenta un fin de semana al parecer lluvioso en la capital sevillana. Y empezará con un más que interesante mano a mano Antonio Nazarés y Jiménez Fortes con toros de Jesús Luis Pereda para el día de hoy. Yo creo que dos de las novedades más importantes que ha habido hoy este año en la temporada. Para pasar ya mañana sábado con un encierro de García Jiménez con el CIC Castella y Pereira, presenta extremeña en este cartel. Y luego para el domingo con una corrida Juan Pedro Gómez, quizás la corrida más fuerte del ciclo de San Miguel, con José Antonio Morante de la Puebla, Juli y Talavante. Yo creo que el cartel...
Un cartel impresionante.
El cartel estrella. Y que si el tiempo, volvemos a repetir, no lo impide, pues se disfrutará en la Maestranza, que siempre es un placer acudir a los toros, ¿no?
Esto del tiempo es una cosa que nos está trastocando hoy. Porque, bueno, nos habíamos acostumbrado ya a este veranillo de San Miguel. Pensábamos que iba a aguantar hasta San Miguel, hasta el domingo, pero nada, el tiempo no ha dado tregua. Ha llegado el otoño en su estado puro. Estoy mirando por la ventana y parece que estamos ya en el mes de noviembre.
Sí, era su tiempo y tenía que llegar, pero se ha podido esperar una semana, que hubiera respetado por lo menos en San Miguel de Sevilla.
Bueno, vamos a continuar, porque lo decíamos, está terminando la temporada en España, pero va a empezar la temporada en México, la temporada grande.
Sí, se van cerrando ya los carteles de allá en las Américas, y por ejemplo la Monumental de México ya ha presentado los primeros 12 festejos de los 20 en los que consiste su temporada grande, y con nutridad, no puede ser de otra manera, presencia española como Morante la Puebla, Talavante, Juli, Miguel Ángel Pereira, Luque, Juan José Padilla. Y de hecho abre la temporada grande el 27 de octubre con una corrida Barralba, el diestro extremeño Alejandro Talavante. Y tenemos incluso la presencia del rejoneador extremeño también, Leonardo Hernández, que para el lunes 18 de octubre también estará en la Monumental de México, y Miguel Ángel Pereira. Son las tres presencias extremeñas en los 12 primeros festejos de la temporada grande de la México, que uh-huh. siempre para cualquier toro español es un orgullo, ¿no? Triunfar en esa, uh-huh. en esa plaza tan enorme con 50.000 espectadores, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos, por supuesto, por los extremeños que van a estar allí. Los seguiremos muy de cerca, veremos su evolución y, sobre todo, bueno, pues esto también sirve para que ellos no se oxiden, como decimos, pero también para manifestar su toreo en otro lugar donde también se les acoge con los brazos abiertos.
Totalmente, ¿no? No hay toda la historia del toreo, todas las grandes figuras pues estaban siempre en un tiempo para hacerse rico, como se decía muchas veces, y luego otras veces por el cariño del público, ¿no? El cariño de ese público mexicano que con tanta pasión siente el toreo, ¿no? Y tanta admiración.
Bueno, pues vamos a hablar también de una efeméride, en este caso un poco triste, y es que ayer hacía 29 años que fallecía Paquirri.
Sí, ayer día 26, fíjate, parece que fue ayer, ¿eh? Ya 29 años. Desde que el toro avispado de Sayalero y Vandrés pues prendiera certeramente en el muslo a Francisco Rivera Paquirri y bueno, como ya de todos conocido, pues perdió la vida en aquel coso de Pozo Blanco, ¿no? Pues desde aquí nuestro recuerdo y siempre presente, ¿no? Una figura al toreo tan grande como fue el diestro gaditano.
Bueno, pues continuamos, lo hacemos hablando sobre unas noticias más cerquita, las de aquí de Cáceres, hablando en concreto sobre el futuro pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Cáceres, un tema, bueno, pues recurrente en las últimas temporadas, donde según esas condiciones podemos hacer quinielas o apuestas de quién se va a poder o no presentar, porque, bueno, a veces son condiciones, decíamos en otras ocasiones, un poco duras, un poco complicadas, pero lo cierto es que la situación actual pasa por esto.
Sí, bueno, según noticias que tenemos, no pidió la anterior empresa la prórroga, tenía derecho a poder pedir una prórroga de un año. Uh-huh. Según hasta la fecha no lo ha solicitado, ni tampoco el ayuntamiento, que también tenía esa opción de pedirle a la empresa que continuara un año más, con lo cual sabemos que se está procediendo, o terminando, ya estará terminándose la ejecución de un pliego nuevo. Uh-huh. Esperemos con condiciones un poco más
flexibles,
favorables y flexibles, sí, flexibles, uh-huh. sobre todo para quien se pueda presentar y para que, bueno, por lo menos quien llegue y tenga opciones en esta plaza, pues nos pueda presentar carteles más que interesantes, ¿no? Yo creo que esta temporada pasada ya se hizo una pequeña uh-huh. avance con la corrida goyesca en San Jorge y con una más que interesante corrida en mayo, y bueno, pues yo creo que a ver si con el nuevo pliego y la nueva empresa que pueda llegar, poquito a poco pues podamos colocar a Cáceres en el sitio que le corresponde, ¿no?
Hablando del sitio que le corresponde, Víctor, ¿cuál sería el lugar o cuáles serían los festejos idóneos para una plaza como la de Cáceres? Vamos a aventurarnos.
Pues mira, yo me atrevería a decir, el festejo de San Jorge lógicamente es el patrón y uh-huh. es un festejo en el que a lo mejor yo me podría atrever, pero son opiniones muy personales, a quizás que pudiera ser una novillada para que la gente, con precios muy populares, la gente se pueda acercar al coso, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y dar oportunidades a novilleros que están triunfando pues por toda España y sobre todo los extremeños, ¿no? Y luego para la Feria de Mayo, yo creo que el número idóneo son dos corridas de toros con una de caballos. Yo creo que Cáceres no puede albergar mucho más porque ni hay público ni fechas para ello, ¿no? Entonces yo creo que con dos corridas a pie y una a caballo sería suficiente. Eso en tiempos normales. En lo que transcurre ahora, en el tiempo de crisis que tenemos, pues evidentemente a lo mejor pues con solo dos festejos sería suficiente. Pero bueno, vamos a ir construyendo poquito a poco y a ver qué nos va saliendo.
Bueno, pues vamos a ir muy pendientes ese pliego de condiciones de la Plaza de Toros de Cáceres. En cuanto, bueno, pues conozcamos más novedades, las contaremos aquí en la mañana en COPE Cáceres. Un último apunte antes de despedirnos, Víctor. Vamos a hablar sobre el Festival de Julio Aparicio, muy rápidamente.
Ah, sí, pues Julio Aparicio, después de pegarse todo el año en blanco por una rotura del talón de Aquiles en febrero en Labores de Campo, pues se anuncia un festival el 9 de noviembre en Molina uh-huh. Segura, y además se asegura también que va a hacer temporada el año que viene, con lo cual un torero de este corte pues siempre es bien recibido en la temporada española.
Pues nos alegramos por esa noticia positiva, con ella terminamos esta sección, nos hemos asomado desde el Burladero para conocer la actualidad del mundo taurino. Gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos en esta mañana.
Todo un placer.
Nos quedan 20 segundos para la información nacional. Ya sabes que tenemos muchas más cosas que contarte. Por ejemplo, ¿quieres saber dónde suenan mucho las campanas? ¿En qué colegio universitario? Te lo contamos después de la 1 de la tarde. Hasta ahora.